Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Mechulán.
Gané con mi primer diploma. Un diploma de presidente de la República de mi país.
En Así las cosas.
Saludar a Mauricio Mechulam, ¿o qué?
Esta musiquita no me... Dije, pues son las 9 de la mañana en punto. Estamos entrando a una hora.
Sí, algo raro, sí, ¿no? Pasó, pero...
Algo,
pero,
como sí. Que dije, bueno, es que yo saltó el tiempo.
Sí, y yo dije, ¿qué está haciendo? Así como de, ¿no piensas hablar, Javier Risco?
Ya está con nosotros el doctor Mauricio Mechulam. Doctor Mechu, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué andas?
Porque, que lo pidió el doctor Mechulam porque sí. Él se acostumbró a entrar a la hora.
Es que algo le pasó a Risco, ¿no? Se quedó viendo como venadito, sí, al punto de ser atropellado, ¿no? Así como de hablo o no hablo, pero
está
bueno.
Mirando sus redes sociales.
Exacto, está chateando, está tuiteando,
hubo un salto en el tiempo para empezar esta hora. Doctor Mechulam, híjole, ahora sí se le juntó al doctor Mechulam.
Exacto.
El lavado con el planchado.
El lavado con el planchado, con la visita de Biden, con lo que pasa en Brasil, con lo que está sucediendo también en el Congreso de Estados Unidos, y qué decir también de lo que pasa casi al año de la guerra de Ucrania y Rusia. Y qué decir. Entonces, vaya, tiene de papeles en el escritorio el doctor Mechulam, que para qué te cuento. ¿Sí o no, doctor?
Te tomo una foto a los papeles y te los paso.
Exacto.
Bueno. Oye, Mauricio, ayer decíamos primero que ibas a hablar un poco de también la visita de Biden a México, pero luego pasó lo de Brasil. Y yo te decía si podemos como tomar, ahora sí que lo sucedió en Brasil, hace rato ya nos enlazábamos para allá a Brasilia con la corresponsal del país, pero un poco para entender que esto que sucedió, pues sí es grave, Mauricio. No estamos hablando solamente pues de ahí unos loquillos que de repente dijeron, ay, pues nos alborotamos,
no.
Si nos está hablando de algo que se parece mucho a lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos, esta insurrección también por allá, y un poco como la polarización o la fractura de la conversación pública cuando tiene este tipo de efectos, Mauricio.
Así es, y agradezco de verdad el espacio para tratar de analizarlo desde este ángulo específico, porque además esto pues es un fenómeno global que en este momento está teniendo esta manifestación en Brasil. No es el único sitio en donde ocurre y por lo tanto es uno de los temas que más hemos venido estudiando. El caso de Brasil, así como ha sucedido en otros países, mencionabas el de Estados Unidos, otros más, es cuando se junta un cóctel explosivo, una combinación de elementos que incluyen la polarización que mencionas, no solamente porque la polarización va a ser un elemento fundamental, no el único. Número dos, la desconfianza en las instituciones, en medios de comunicación, la desconfianza en la democracia por parte de sectores de la población. Hay que comprender que no significa nunca que, la totalidad de una población desconfíe en las elecciones. Estamos hablando de sectores específicos que sí desconfían en instituciones. Lo que pasa es que empieza a ser un fenómeno que prevalece entre más y más sectores cada vez. Número tres, cuando se junta también las teorías de conspiración. Aquí es muy interesante porque se empieza a construir un discurso desde el poder. O sea, el discurso de la conspiración procede, así como ocurrió con Trump, por ejemplo, en el caso del Bolsonaro, empieza a hablar de cómo ellos están orquestando un fraude electoral. Tengo desconfianza en estas máquinas electrónicas para procesar los votos. O sea, se empieza a construir, o sea, como esta idea de que existen fuerzas operando por debajo del gobierno o por encima del gobierno, de manera lateral al gobierno, para construir un fraude electoral de manera muy, muy anticipada a las elecciones. Esto va generando sospechas en gente, repito, que ya está desconfiada de instituciones, que ya desconfía de medios, en un entorno de polarización. Y luego, además, añades el elemento que es la mecha. Un porcentaje de la población justifica el uso de la violencia por motivos políticos. El caso de Brasil, me metí a revisar estas cifras porque está muy interesante. Hay un chorro de encuestas. Se puede revisar, por ejemplo, el barómetro de las Américas. se puede revisar el Latinobarómetro, se puede revisar el barómetro de confianza Edelman. En este caso, una encuesta para la Universidad de Sao Paulo indica que 20% de electores en Brasil justifica la violencia en caso de que fuese necesario. Esto está, significa que uno de cada cinco electores considera que si es necesario el uso de la violencia por una motivación política, entonces pues se puede justificar. Y súmale con este otro dato, 38% de personas en Brasil toleraría un golpe militar en caso de que las circunstancias así lo ameritaran. Entonces esto te está dando ya un contexto para que ocasionó que a lo largo de los meses previos a las elecciones, muchísimas personas, analistas, académicos, medios de comunicación, hasta incluso las propias Naciones Unidas emitieron reportes que temían la posibilidad de que ocurriesen eventos de violencia en Brasil después de las elecciones, que se preveía que Lula iba a ganar. Al final de cuentas vimos que, además de todo, Lula gana por un porcentaje bastante menor al que originalmente se tenía previsto. Esto es alimentado por un discurso que viene construido de antes. Entonces, claro que Jair Bolsonaro va a decir en este momento: no, yo no estoy impulsando en este momento estas manifestaciones, yo no en ningún momento he tolerado que estas personas pues vayan y rumpan sobre el Congreso, la Corte, o las oficinas de la Presidencia, pero no es eso, es como viene construido detrás. Tú vas construyendo este discurso, sí, es en un entorno de altísima polarización.
Pero recordemos que... Sí, ¿qué tendría que hacer entonces, doctor, el presidente Lula? O sea, porque lo que dices es, esto va a seguir, o esto va a continuar.
Bueno, es que no es simple resolverlo. En un entorno de polarización se caracteriza esencialmente, de acuerdo con estudios de caso a nivel internacional, en que se caracteriza esencialmente en que se trata de haz de cuenta, bandos tribales. No estoy en contra de ti por lo que piensas. No estoy en contra de ti por si tú consideras que el Estado debe intervenir o debe intervenir menos en la economía o más. No es eso. Estoy en contra de ti por quién eres y quién yo soy. Es una lucha identitaria. Es la bandera en contra de otra bandera. Y esto se viene construyendo en este entorno de desconfianza, en este entorno de teorías de conspiración, en este entorno de un alto porcentaje de la población que justifica la violencia política, y pues esta es la situación que ocurre. Claro, me preguntas qué debería hacer Lula, por supuesto que hay una labor enorme, que no es de un día a otro, de reconstitución de tejido social, pero sí también mencionar que del lado de las personas que apoyan a Lula, también existe, o sea, cuando tú mides estos elementos, también existe este sentimiento de justificación al uso de la violencia. Es decir, no se trata solamente del bando de Bolsonaro. Lo que sucede es que lo que sí ocurre con Bolsonaro es que desde el poder se empieza a construir este discurso de fraude electoral, y se alimenta el sentimiento de las sospechas. Y recordemos que en esta era de posverdad, la verdad no es la que me prueba la evidencia o los datos. La verdad consiste en lo que yo siento que es verdad. Si yo tengo un sentimiento, una sensación de que se cometió fraude electoral, combinado con el uso de redes sociales, la comunicación, estas ideas compartidas entre grupos, sumado a todo el contexto que estoy indicando, pues entonces se justifica el hecho de que yo voy a luchar para defender el voto. Recordemos que además se trata de muchas miles de personas que estaban acampadas pidiendo un golpe de Estado en toda la zona de las Fuerzas Armadas, pidiendo un golpe de Estado porque justifican un golpe de Estado porque se cometió, en su visión, un fraude electoral.
Sí, y ahí además he estado leyendo este fin de semana varios textos, varios análisis, sobre todo desde Brasil, que apuntan también a, por ejemplo, cómo se organizan la radicalización también a través de redes sociales, por ejemplo, el uso de WhatsApp, que además sabemos que es intensísimo también por ahí, el uso de TikTok, ¿no? Que también, por cierto, por ahí tendríamos que entrarle más a lo que está pasando con TikTok, que por cierto está siendo acusado también de estar espiando a periodistas ahí británicos. En fin, hay digamos como un cóctel de elementos que, bueno, pues llevan a las imágenes de ayer, que yo insisto, es preocupante porque esto no se puede, digamos, esto no acaba simplemente porque pasó el día de ayer. Es decir, esta fractura está ahí, es una fractura que se mantiene, ¿no?
Es una fractura que se mantiene, que además hace referencia a cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, porque lo que mencionas, por ejemplo, el TikTok, WhatsApp, redes sociales, polarización, son fenómenos globales. Y esto nos dice qué puede suceder, cómo se brinca desde el discurso político aparentemente inocente, entre comillas, discurso político que va a permitir o va a facilitar que algunas personas digan esto, hay que dar un brinco en la escalera, como lo hemos mencionado, la radicalización se da por pasos y estos pasos son cada vez ascensos en esta escalera hasta el punto donde tú consideras de manera personal y de manera grupal, consideras que no hay alternativa más que el uso de la violencia para conseguir lo que no estás consiguiendo a través de otros fines. Y por lo tanto, puedes ver lo que sucedió el 6 de enero, el 6 de enero del 2021 en el caso de Estados Unidos. Uh-huh. 8 de enero 2023, el caso de Brasil. Sí. Muchas similitudes, enormes similitudes. Claro, con cada caso con sus verdaderas particularidades, ¿no?
Bueno, pues ahora sí que así es como arrancamos también esta semanita, con los ojos puestos también más allá de nuestro país. Gracias, doctor Meshulam.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Abrazo grande, doctor.